Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica. Enteo, urbanización, hostilos. Con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Pois pues temos cita no Obradoiro, está connosco a alcaldesa da capital de Galicia, Goretti San Martín. Bo día, benvida.
Hola, moi bo día, pois moitas grazas.
Facía tempo que non nos víamos, alcaldesa.
Sí, porque creo que coincidimos unha vez que fixemos telefónicamente, porque non podía eu achegarme aquí.
A reunión do Parque de Bombeiros, pues, cos alcaldes pues sí. E alcaldesas da contorna.
Pois pues nada, hoxe aquí presencialmente.
Así me gusta.
Demais, o último pleno que foi mércores.
Ah, o último pleno é mércores. Rosa Martínez, bo día, benvida. Benvida tamén. Estamos, bueno, a carón nas portas da semana. Está chovendo, Semana Santa.
Sí, está chovendo e con un vento potente tamén.
Ben, eso non é mingua a presencia turística, porque as previsións, sobre todo para estos días, non? A partir de hoxe e mañá, son moi boas na cidade, non?
Sí, polo que nos comentan a nós desde a hostelería, pues, pensan que arredor entre un 70 e un 80% de ocupación, e sempre hai xente ademais que a última hora tamén decide vir. É certo que tamén ás veces, por iso hai que facer o balance despois de, que tamén se pode producir algunha cancelación, pero eu creo que a xente que se anima a vir igual a Santiago, eu sempre digo, Santiago tamén é moi bonita cando chove, logo que neste caso, pois bueno, non dan chuvia para todos os días, vai haber, pois eso, algúns momentos sin ninguna dúbida de escampada, e creo que hai moitas cousas que facer en Santiago. Sí, en Santiago sí. Estamos, pois eso, co Festival de Lugares e Órganos, en Santiago hai actividade cultural potente, en Santiago hai posibilidades, pois, de paseo e de estar mesmo o quente na cantidade, vamos, de sitios de cafés, de bares, de restaurantes, de comercios, de lugares magníficos, e aproveitar os momentos, porque xa digo, non choven todos os momentos para pasear. E aquí lo que se dedica en Santiago a chuviarte, eu creo que é verdade.
Vale, de todos os xeitos, non? Si moitos visitantes ven de outras zonas de España, da meseta, ademais, onde non chove tanto, non lle importa que chova.
Non. Bueno, primeiro, ademais de que está... Parece que
importa máis a nós que os que venen de fora, non?
Parece que nestes momentos está chovendo en moitas partes do estado, pero eu sempre encontro xente tamén moi contenta polas mañas no Obradoiro, e cando chove ali, chove ben. A verdade é que a xente mollase moi, e todo mundo di que é unha alegría poder ver chover, non? En sitios onde hai pois moito tempo que están desexando esta auga, que a verdade que é certo que a nosas veces pois iso que pode cansarnos un pouco, pero que é necesaria. Eu creo que non lle vai quitar neste caso a Semana Santa pois a presenza deses numerosos visitantes, que o certo que xa se comezaron a ver desde hai bastantes días pola zona.
Sí. Bueno, dende o sector, non? Que dende estas datas se lanza, digamos, a temporada alta turística turística en Santiago de Compostela céntrase nos meses de xullo e agosto, digamos, é super alta, non sei se, ou é superlativamente alta, nese sentido, pero bueno, os datos de ocupación son, a verdade, que bastante vos. Neste sentido, do punto de vista turístico, como vai o da tasa?
Pois nos estamos traballando en facer pois eses estudos internos. O único, claro, que quero poñer en evidencia que realmente se a Xunta de Galicia tivese un verdadeiro interese porque a tasa se puxase de maneira moi rápida, xa podería facelo, porque eu quero lembrarlle que nos que xa lle levamos unha proposta que ademais tiña mesmo pois desenvolvida unha proposición legislativa que podía poñer en vigor e en funcionamento. Que pasa? Que a Xunta de Galicia dixo que esa proposta non lle valía, que quería unha proposta cun cambio de modelo onde fose realmente o concello único quen fixese toda a xestión, e entón estamos traballando niso dentro do marco do plan de sustentabilidade turística, que foi o marco que se nos solicitou, e xa digo, avanzamos niso, pero ás veces, bueno, eu creo que cando se piden tantos informes neste tema como noutros, parece que o que se queren é dar moitas voltas, porque tamén hai voces desde a propia xente aos arredores, non, da Xunta de Galicia, que claro, que acaban de dicir como que a taxa turística non están convencidos de que se deba de aplicar, non? Eu creo que ao final moitas das cuestións están aí. Eu creo que hai un clamor en Santiago de Compostela que sí, nos traballamos, estamos traballando en esa recollida de datos para poder pasarlle ese informe, pero claro, eu o que espero é que unha vez que se faga isto, pois que se acelere, que se poña o acelerador para que a taxa turística poida ser unha realidade, porque creo que a inmensa maioría das persoas que viven en Compostela queren esa taxa.
Pero non había un acordo entre vostede e o presidente da Xunta, agora en funcións, que vai a seguir sendo presidente da Xunta cando tiveran a reunión en outubro, creo que foi?
Sí, o acordo era, claro, por un lado, o acordo era que nos tivésemos que facer un novo informe, porque realmente a proposta que nos levábamos, insisto, que é feita por un catedrático da Universidade de Santiago, especialista no tema, onde xa había un diagnóstico da situación, un análise moi potente, e mesmo, xa digo, unha proposición legislativa para poder poñer en funcionamento sobre a que se podían facer cambios. Claro que é certo que chegamos a un acordo, pero o acordo significaba o que o Concello de Santiago traballara até ese momento non vale, vamos a facer outro informe porque o modelo de xestión é pois moi diferente, non era ese modelo onde era a Xunta e o Paraugas, e logo os concellos decían si se querían ou non sumar a esa proposta de taxa turística, e recadaría a propia Xunta, aínda que logo lle devolvese pois a porcentaxe correspondente aos propios concellos, senón que este é un modelo distinto, xestionado única e exclusivamente polo Concello de Santiago. Entón ese cambio de modelo require un tempo e uns estudos, uns informes internos desde distintos departamentos. Estamos con iso.
Pero varía tanto, digamos, o informe?
Sí, claro, porque a variación é, digamos, a respecto do diagnóstico da situación e da necesidade da taxa turística, do que pasa noutros lugares do Estado non varía nada, iso é sabido e é coñecido, pero sí que varía todo o que significa o tema de poñer en funcionamento ese novo modelo de xestión, un modelo de xestión que está pois justamente, xa digo, baseado en poder recadala directamente desde o propio concello, non desde a Xunta. E logo tamén varían algunhas cuestións que o propio presidente daquela, o xe presidente en funcións, comentara a respecto de que quería que os datos fosen non só actualizados, senón feitos nese marco do plan de sustentabilidade turística, non, co aval do conxunto das administracións que ali están, non? Entón, bueno, significa darlle unha volta a toda a diagnóstica, así sempre, pois nuns meses tamén hai variacións.
Antes comentaba que o entorno, digamos, do goberno da Xunta non estaba moi de acordo, non, por esa tasa turística. Pensa que presentado o novo informe que se lle requeriu o Concello de Santiago, non? Daríase ese paso ou cree que pode se enredar todavía máis? Que sensación ten?
Veremos a ver, porque aínda non están nin nestes momentos, non hai un novo goberno conformado, non sabemos quen van ser os conselleiros, conselleiras das distintas áreas. Entón veremos a ver quen está. Eu o que digo é que sempre me sorprendo que despois de chegarmos a ese acordo logo haxa algunha persoa pois desa contorna que diga non vemos a taxa turística ou non tal. extraño cando, insisto, o presidente da Xunta o que dixo é que sí que o vía, pero única e exclusivamente para Santiago. Entón, bueno, eu espero que ese compromiso que se manteña. Tamén algo que espero, desde logo, a palabra do presidente foi esa, non? Espero que se cumpra.
Cuestión é que vai pasando o tempo, non? Parece que pasa máis despacio do que realmente pasa.
A verdade é que sí, o tempo, os meses, os días, semanas e meses van unha tras doutra rapidamente, inexorablemente.
Sí, porque recordo que cando foi aquela conversa en outubro falábase de poder aplicarse este verán, non? Esta tempada alta, esa sí, tasa. Bueno, o aplicase ao longo deste ano 2024, pero me dá que...
No, eso é difícil, este ano é difícil, pero claro que tamén pasaron moitas cousas de por medio. Houve unhas eleccións, un período electoral, estamos nestes momentos tamén sin un goberno conformado, digamos que hai unha serie de cuestións que, pero insisto, claro, se a Xunta de Galicia quixese aplicar unha taxa turística en Santiago de Compostela ou noutros lugares do país, que hai outros concellos que eu creo que estarían en disposición e que quererían facelo, podería telo feito, porque podería ter recollido directamente e facerle as reformas que vise necesarias sobre esa proposta que estaba moi avanzada. Así, desde logo, ao escoller outro modelo, o tema ralentízase, claro.
Falando de turismo, onte salía publicado no Boletín Oficial Europeo precisamente o anuncio de licitación do novo xestor do Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia, o comunicaba precisamente o Consorcio de Cidade de Santiago, que é o responsable, digamos, do Palacio. Hai un aspecto que me chamou a atención, a alcaldesa. Por 7 anos é esa concesión.
Sí.
Por que por 7? Chámame a atención, é unha anécdota. Non por 5, por 10, por 15, que moitas veces se tende esos...
A lei marca un máximo de 5, que é o habitual, pero pódense poñer máis anos sempre que estea xustificado, porque vai haber un investimento inicial que ti necesitas amortizar. Entón, ti se lle vas pedir a empresa concesionaria, neste caso, que faga un investimento inicial, quero lembrar que neste caso eran 350.000 euros, ti tes que estimar un tempo onde iso se poida amortizar para logo ser rendible. Entón, esos son os cálculos, hai estudos económicos, todos os informes que acompañan a este proceso de licitación, que determinan que o tempo mínimo para que iso sexa, pois, eso rendible para calquera empresa son de 7 anos, tendo en conta que hai que facer investimento inicial.
Ben, entendo perfectamente, pero eso era anécdota. Pasando o concurso de transporte público, son 13 anos,
son 13.
Non? Tamén, non?
Uh-huh.
Cando, bueno, todos estamos un poquinho máis acostumbrados a números redondos,
sí,
non? A B5 ou...
Cando se superan os números que son os habituais, certo, pois cando se superan eses números, o que hai detrás un estudo económico que determina, pois, que iso así non sería rendible, non se acabaría, pois, amortizando ese capital, ese investimento necesario inicialmente, non?
Bueno, no caso do transporte, pois, xa que Alberto quere así un número máis redondo...
eu non quero, xa. Atención, simplemente.
Sí, sí, era una broma. Digo que a amortización sí que está prevista en 12 anos.
En 12 anos, sí, pero concursos son 13,
sí,
¿no?
Sí,
o concurso,
sí,
en este caso son 13. Por certo, esta licitación do Palacio de Congresos merma o turismo de congresos de cara ao próximo ano? Están pechados as obras que hai que facer aí?
Primeiro, está todo feito e todo vai en seguindo o calendario previsto para que o día 1 de outubro que se poida abrir. Todos os congresos que estaban previstos durante esta tempada foron derivados a outros espazos da cidade, por tanto non se perdeu ningún. Hai congresos que xa están, neste caso, ademais, reservados, non, para xusto despois do inicio. Xa hai congresos reservados ás veces non a un ano, senón a dous e tres anos, e tres anos vista. Así que non houbo ningunha mingua a respecto da capacidade de congresos. Nós creemos, ademais, que estas obras eran moi necesarias, bueno, primeiro polo tema xa da cuberta, pero logo porque o propio sector era quen demandaba que houvese, pois, unha posta ao punto, non, do que era o Palacio de Congresos e Exposición xa. Así que creo que o que vai significar, eu creo que é un repunte e que veñan máis congresos de importancia a Santiago de Compostela, que é o que queremos, porque creo que é un dos turismos que mellor repercute na cidade e que ademais deixa máis opcións a ese proceso de desestacionalización de que sempre falamos, non?
Sin dúbida. Solen ser os congresos fora, digamos, de xullo, agosto, xunio, sí, setembro, non? Bueno, é importante neste sentido. Quería preguntarlle, xa que fala de obras, non sei se ven por ali, se non ven pola rúa da Baixo, aí a obra que temos aí encallada en Basquiños, como vai?
pois estive esa obra parada por cuestións climatolóxicas nos últimos días, pero vais a retomar para a semana que ven e esperemos que se faga xa de maneira rápida ou a finalización deste proceso de obras. Quero insistir en pedir pois eso, desculpas á veciñanza por as molestias que causa esta obra. Sabemos que todas as obras pois teñen problemas na contorna, e neste caso é certo que as condicións meteorolóxicas que houve este ano pois tiveron distintas repercusións non desexábeis. Para a semana que ven, eu espero que o impulso sexa grande.
Non se prorrogou, non? A data, sancionouse a empresa, se creo que non sei se no pleno aprobarase ou se comentara no último pleno a posibilidade de romper o contrato ca empresa, non sei como...
Eso son cuestións técnicas, están desde a perspectiva do Servizo de Obras, mirando desde o punto de vista técnico e xurídico nestes momentos cal é a situación contractual. En todo caso, o que é evidente e o que está claro é que non ia haber esa cuestión de prórroga, porque houve sí algún momento inicial que polas condicións climatolóxicas, pero outras que se consideraba que non eran suficientes, e entón, bueno, xa digo, desde o punto de vista técnico e xurídico estamos esperando os informes antes de tomar ninguna decisión ao respecto.
Pero o concelleiro si anunciará no pleno a rescisión.
Creo que se está estudando, xa digo, pode ser que sexan desde o propio Servizo de Obras, desde logo en riba da mesa, xa digo, estánse estudando as distintas opcións, e supoño que irá por aí, por esa vía, pero xa digo, eu, mentres non teñamos todos os informes técnicos e xurídicos diante, vamos a agardar.
O sea, xa que de momento tampouco se chegou a ela, porque daquela pues era como que se anunciaba que xa era efectiva.
Pois a verdade que non falei deste tema en concreto co concelleiro nos últimos días, non sei se acabou sendo unha realidade ou non. En todo caso, nós nestas cuestións atémonos ao que se diga cos informes técnicos e xurídicos que se poñan enriba da mesa.
Que pasa nesa obra a marxe destas cuestións máis administrativas? Porque o concelleiro tamén decía daquela en aquel pleno que lle quedarían, que nun par de semanas estaría a obra prácticamente rematada, e é certo que estes últimos días choveu, pero as dúas semanas anteriores non. Segundo iso debería estar en marzo, e só con pasar por alí vese que non vai estar noutro par de semanas.
Houve outra serie de cuestións técnicas, está claro, xa comentei que é certo que a climatoloxía foi unha climatoloxía negativa durante un tempo, pero que non justifica este importante retraso superior ao que por cuestións climatolóxicas podría facerse. Así que houve problemas relacionados coa suministración de materiais, problemas varios e diversos que fixeron que ao final esta obra se atrasase pois moito máis do que quixéramos.
Xa, pero, a ver, perdoe que insista, hai un retraso engadido despois do problema cos materiais. Os materiais, é certo, xeraron un problema inicialmente, que se resolveu en xaneiro. Que pasou despois?
Houve, xa digo, que hai distintas cuestións de tipo técnico que eu, xa digo, falaremos disto cando teñamos pois todos os informes en riba da mesa. Hai cuestións técnicas, algunhas cuestións máis concretas, se quere, pois podeselle preguntar ao concelleiro que está en riba da obra en todo momento, pero eu até que teñamos xa a fase enfilada, digamos, e todos os informes técnicos e xurídicos da situación da obra, prefiro neste caso pois non comentar nada públicamente.
Quería preguntarle tamén a alcaldesa, bueno, houve onte pola noite de madrugada un robo nunha xoyería no casco histórico. Hai preto, como comentábamos onte no programa, hai preto unha cámara de Smart Tiago. Me comentaban que esa cámara está apagada. Non sei como é esta cuestión das cámaras que se puxeron no casco histórico dentro do programa Smart Tiago, si están funcionando, si non están funcionando, si...
Pois, bueno, eu primeiro quixera solidarizarme co propietario desta tenda, o que sinto que acontecese isto. Onte justamente non puiden ao final acabar falando con él, porque ele estaba pois nunha reunión ca policía nese momento. Tentarei facelo ao longo do día de hoxe, e desde logo vai haber, e non só agora, senón que tivemos ademais nas últimas semanas reunións co concelleiro de convivencia, tamén coa policía local e nacional, para falar de todas as cuestións relativas a seguranza, e tamén tratamos o tema dos roubos de maneira concreta e específica. En xeral, non seguimos dicindo o mesmo, Santiago é unha cidade segura, en xeral estas cuestións son episódicas, pero investigarase e tentarase que haxa unha boa resolución deste caso. Esperemos que así sexa, non? Sobre a respecto das cámaras, eu polo menos polo que sei, xa digo que están esas cámaras realmente, e que están conectadas conectadas estas cámaras conectadas co centro de control de vídeo da policía local. Penso que esa é a situación, pero non sei a verdade, non podo dicir agora, porque onte non puiden ter reunión neste caso coa policía, non sei exactamente, non, o acontecido e o que e se as cámaras pois gravaron ou non gravaron. Mirarei no seu día cando saiba, pero haberá investigación, xa digo, policial a este respecto, e as cámaras, en principio que eu saiba, pois houbo, si, hai unha, están conectadas coas dependencias da policía local.
Se pode incrementar a vixilancia no casco histórico e demais por esta outra situación ou noutras zonas da cidade?
Por suposto que se pode incrementar. Nós xa sempre decimos, sabemos que temos poucos efectivos da policía local, que temos un problema aí que ven derivado de atrás, dos problemas da taxa de reposición, que precisaríamos máis xente, sin ninguna dúbida, pero hai plans de reforzo específicos e ademais, xa digo, en coordinación e en colaboración con outros corpos e forzas de seguridade. Así que faremos o posible, sobre todo nas épocas en que hai pois máis afluencia de visitantes en Santiago, ou máis perigo, máis risco de que poidan acontecer pois estes sucesos como este. Evidentemente, o caso é que, insisto, é algo ademais que todo mundo salienta, e poderíamos coller os datos. Santiago é unha das cidades máis seguras, sin ninguna dúbida, e unha cidade onde episodios como este son moi puntuais,
non? Sí, o que pasa é que cando suceden alarma a todo o mundo, non? Isto é inevitable.
Evidentemente, sabemos que ademais hai bandas ou conxuntos organizados que o que fan é moverse, e os están aquí e mañá van a outro lado e pasan a outro lado, e eso é justamente o que hai que evitar, e hai que facelo en colaboración, non, con a policía, non?
Como está a situación da Sala Malatesta?
Pois
está pechada.
Sí, como é sabido, aí houve unhas denuncias veciñais por ruidos. Fixose unha medición onde pois o resultado desas medicións daba que o nivel de ruido era máis elevado do permitido legalmente, e por tanto o que hai que facer é solucionalo. Mentres tanto, pois a sala ten que permanecer pechada até que solucione os problemas todos para que haxa unha boa insonorización. Evidentemente, nós temos que facer compatible o que é o dereito ao ocio, ao lecer, a ese tempo libre que a xente poida pois divertirse e pasalo ben, co dereito ao descanso da veciñanza. Esa compatibilidade, nós creemos que na inmensa maioría, sin ninguna dúbida, de Santiago que se cumpre, que Santiago é un lugar pois tamén tranquilo, bo para dedicarse a ese tempo de lecer e de ocio, pero, bueno, naqueles lugares, naquel punto, concretamente neste caso, onde pois hai unha medición que dá un resultado negativo, o Concello lóxicamente ten que actuar, aínda que sintamos as molestias que iso poida causar, como non, o prexuízo que iso poida causar as persoas que viven neste caso diso, pero entendemos que o que hai que facer é solucionar eses problemas e conseguir garantir o dereito de descanso a veciñanza.
Subsanando esos problemas, podería reiniciarse a súa actividade.
Claro, por suposto, se unha vez que digamos que a insonorización sexa de tal maneira que non supere ese nivel de ruido que está permitido legalmente, por suposto que sí. Claro.
Pasa que aí hai unha presión veciñal tamén, non? O marxen do ruido que se xenera dentro da propia sala, senón tamén na rúa, non?
Bueno, son dous temas distintos. É certo que na maioría dos casos en que pode haber alguna denuncia por temas de ruidos, a maioría dos casos son por ruidos producidos no exterior dos locais. Aí temos, por un lado, que actuar en campañas de sensibilización e prevención, como a campaña Fala Beixiño, que levamos pois moito tempo dicindo que ten que ter continuidade e facer referencia a esa chamamento a boa convivencia e ao bo facer da xente que saia pola noite e que saiba que logo ten que falar baixo cando sae dos locais, porque ese é un momento especialmente problemático. A parte disso, evidentemente, se iso non se consegue, pois tamén terá que haber sancións a esas persoas que incumpren e que fan ruidos nocturnos, e para iso é importante tamén os reforzos á actuación policial. Pero insisto que do que estamos falando neste caso era pois dunha superación do nivel de ruidos permitido no local, que evidentemente iso hai que teñen que solucionalo no momento en que se solucione, pois ese local poderá seguir operando, claro.
Pode haber locais en nunha situación similar? O sea, que podanse suceder medicios?
Nos, a ver...
Por denuncia de algún veciño?
Evidentemente, se hai algunha denuncia de algún veciño, o concello que ten que facer é tramitarla e mirar que é o que hai detrás, e iso non é o lóxico, senón que é obrigado para facer por parte da administración municipal, pero eu insisto, a nos o que nos consta é que a hostelería en Santiago cumpre, a hostelería en Santiago que temos, pois gardamos... unha relación de falar con habitualidade, e unha hostelería, xa digo, que cumpre, que segue as normas, que segue as recomendacións, e que nos entendemos que en liñas xerais, na inmensa maioría, que se cumpre por completo co requerimentos, ademais, que se marcan desde o punto de vista normativo. Eso creo que non hai ninguna dúbida dese tema, e que se hai algún episodio ou alguna cuestión puntual, pois por suposto hai que abordala con eficacia.
Na primeira mesa sectorial da hostelería seguramente que este vai ser un tema a tratar.
Pois sin ninguna dúbida, pero eu creo que non ten que haber total transparencia a respecto das actuacións que se fagan. Uh-huh. Insisto, eu creo que isto é algo que non é novo, pero en que todo o mundo temos que camiñar polo mesmo lado, e creo que a hostelería sabe moi ben, é consciente de que a todo mundo nos interesa a hostelería e veciñanza ir da man, poder ter eses espazos, eses lugares para tempo de ocio, de esparexemento, de diversión, pero garantindo sempre o dereito do descanso a veciñanza. Eso ten que convivir con lóxica, con razón, con sentido común, e con posibilidade tamén, xa digo, de que a xente sexa consciente do importante que é non facer ruído polas noites, para que o día seguinte a xente poida desenvolver a súa vida con total normalidade,
non? Por suposto que non chegue, que non haxa un clima de crispación entre veciños, non?
Sí.
Que non somos todos veciños, eso está claro. Uh-huh. Ten resposta da Xunta o convenio que lle presentou do CHUS, da mobilidade no CHUS, fai un mes xa, máis ou menos, non?
Non temos resposta, ainda que tivemos conversas, digamos, de maneira máis informal a respecto desa proposta, e eu creo e espero que poidamos chegar a un acordo a partir desa proposta, pero sabemos que estamos nun momento de transición, porque nestes momentos as negociacións, neste caso, que levaban pois o conselleiro de Sanidade en función, se a conselleira de Infraestructuras, aí xa houve algún cambio, e aparte diso, para além diso, pois non hai os nomeamentos, non, novos das persoas que van levar estas, que se van encargar destas áreas de actuación. Entón, bueno, o que é evidente que seguramente que haberá que esperar uns días antes de que se nos dea esa resposta. Estamos esperando, pero eu teño vibracións positivas a respecto de podermos chegar a unha
fala de vibracións.
Bueno, neste caso non é unha cousa menor,
tendo... unha cousa menor, pero
claro. Sí, pero perdón, Alberto, non é unha cousa menor porque as posicións son antagónicas, sí, totalmente, antagónicas. Non sei de onde sacan ton esa.
Bueno,
nós fixemos
dixo ao principio, perdón, dixo ao principio que, bueno, algúns contactos que houve informais, entonces parte entendo que esas vibracións.
Sí, non, e aparte, sei, pero sí. Aparte diso, sí que é certo que hai na última proposta que fixo o concello, hai achegamentos claros, porque o que facíamos nós era pois restringir o que sería ese PIA, ese proxecto de interese autonómico, e falar únicamente de poder o concello conseguir unha financiación 80-20, 80 Xunta de Galicia, 20% concello, no que serían eses accesos, o que significa un investimento importante por parte do concello na contorna, deixando que a Xunta de Galicia se encargue pois do que o aparcadoiro simplemente. E eu creo que eso é, primeiro, é camiñar nunha dirección de buscar unha solución que sexa global, pero ao mesmo tempo que restrinxa moito máis do que podía parecer nun comezo, e é un compromiso importante. Un 20% destas obras de acceso supón un orzamento máis relevante probablemente que eses 3,5 millóns de euros que a Xunta nos poñía enriba da mesa, pero significa facer actuacións para o conxunto da poboación de Santiago e non facelas pois directamente para un aparcadoiro que este concello entende, primeiro, que ten que facer a Xunta de Galicia, pero segundo, que ese non é o lugar máis acaído para facelo. Agora, que se a Xunta o quere facer, eu díxeno desde o primeiro momento, que o faga. Esa, creo que houbo avances nese sentido, aínda que non pareza, e é certo tamén que houbo conversas e informais en que creo que as posicións poden estar máis próximas, sí.
O cambio de conselleira de infraestructuras beneficia esta situación?
Pensa. Eu non creo que neste caso se xa cuestións de persoas, non, senón de proxectos, de posicións, que entendo que tamén están tratadas igual que nós. A nosa posición non é unha posición política, senón é política e tamén técnica, non? Aínda que nós representemos neste caso con esta posición a unha maioría da corporación que que tivo digamos que defendeu esta alternativa, incluindo pois aí non só Compostela Aberta e BNG como grupos de goberno, senón tamén o Partido Socialista, pero sobre todo tendo en conta os informes que se nos fai desde o Departamento de Urbanismo ou desde o Departamento de Tráfico, exactamente igual. Eu entendo que por parte da Xunta de Galicia habrá unha posición política, pero que está avalada por cuestións técnicas e o persoal técnico que continuará, non, nos seus postos. Non creo que teña que ver nese caso con unha mudanza ou non de conselleira ou conselleiro, o que sí entendo que até que haxa uns novos conselleiros e conselleiras probablemente non se nos conteste, digamos, ou non teñamos unha xuntanza que espero que sexa un paso adiante importante neste proceso de intentar chegar a un acordo.
Sí, pero esas vibracións que ten vostedes son con respecto a ordenamento nos accesos ou con respecto ao parking, porque aquí a cuestión de fondo, ya que está marcando todo o debate, é onde se fará ese aparcamento, se no propio recinto hospitalario, uh-huh, ou fora na parcela do Cimos que...
A ver, que eu creo que as dúas cousas teñen que estar ligadas. O concello sempre as ligou, e que o que non podemos facer é dicir, facemos un aparcamento, imaginémonos, pois, tal e como quere a Xunta de Galicia, na parcela hospitalaria. E agora por onde se entra, e por onde se sai, e iso que repercusións ten para a veciñanza, e non hai nada que facer para aliviar esa contorna, e tal, e que todo ten que ir no mesmo. E é máis, insisto, a Xunta, nunha das primeiras reunións que tivemos, foi a primeira que puxo en riba da mesa que había que sobardar o que era o conxunto da parcela hospitalaria e que había que ir a un proxecto de interese autonómico que fixese unha limitación superior. Entón, desde esa perspectiva moito máis global de actuación, todo ten que estar incluído na mesma proposta. Así que, insisto, eu sí que creo que vai haber un acordo. O acordo liga as dúas cousas: o aparcadoiro e onde se vai realizar, pero tamén accesos, contorna e unha solución global aos problemas da mobilidade no Chus.
Pero coñecendo a posición do concello, se di que entende que vai haber un acordo, será porque a Xunta ceda no caso da ubicación do parking.
No,
porque o concello deixou claro que por aí que non...
No, o Concello... No, eu dixen, insisto, desde a primeira vez, desde o primeiro momento, ademais, comentei que ao Concello non lle parece ben, nin ao Concello parte política, nin ao Concello parte técnica, que nunha parcela en que está superada a edificabilidade, que ali se poña un parking. Seguimos defendendo iso, non lle parece ben. Pero tamén dixen que desde o primeiro momento, que se a Xunta de Galicia que se o quere facer, pois claro que o faga. O que xa non parece lógico é que o concello teña que poñer cartos para un parking situado nunha zona onde nós non o vemos. E ademais, o que puxemos en riba da mesa é que é necesario ter unha perspectiva máis ampla, máis global, e que se facemos unha reforma, que sexa toda a reordenación de tráfico, que sexa pois converter toda esa zona nun espazo máis humanizado, onde sexa máis agradable pasear, onde non haxa coches por riba, onde se reordene e a xente que teña problemas de mobilidade real, ambulancias, problemas, xente que ten dificultades, que poida acceder igual que os taxis e os autobuses e non estar aí nun atasco permanente, e que todo iso estea integrado con facer uns bons accesos e unha boa, digamos, urbanización, un bo planeamento de todo o que é a contorno no hospital, facendo previsión xa de posíveis novas ampliacións do hospital, que todo iso se faga nun espectro moitísimo máis amplo. Entón, eu creo que todo se pode conxugar.
Uh-huh. Vou me quedar con esas boas vibracións.
Así me gusta.
Pero en este tema é a primeira vez que di que ten boas vibracións para buscar unha solución.
Pois sí.
Eso é certo.
É certo.
É certo, xa temos titular, de hoxe. Alcaldesa, grazas.
Grazas a vos.
Ata a próxima, bo día.
Ata a próxima e moi boas festas a todo o mundo.
Moi ben. Rosa, grazas.
Bo día. Grazas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-28-4170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, Dermatología, Médico Quirúrgica y Venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, Ginecología Obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, Psicología, Fisioterapia, Osteopatía, Logopeda, Dietética y Nutrición. 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737. www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial es distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Baldo Dubra.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar unos audífonos por primera vez o renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
A cultura de Galicia é un culturón. Ata o 5 de maio convidámoste a descubrir Inda e Día, a exposición de Antón Lamazares no Centro Galego de Arte Contemporánea que repasa toda a súa carreira. 50 anos de traballo dun dos artistas máis senlleiros do noso tempo. Unha oportunidade para redescubrir a visión máis completa e abraiante do seu legado a través de 230 obras. Organizada pola Xunta de Galicia nos tres andares do museo. Entrada de balde no Centro Galego de Arte Contemporánea. Xunta de Galicia.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Ayer a esta hora, bueno, un poquito antes, Adrián Alonso Pola, jugador de fútbol sala, anunciaba que a la conclusión de la presente temporada, está militando en el Noia Portus Apostoli de Primera División, cuelga las botas, se retiraba. Después de 19 años en la élite, bueno, pues ganándolo todo en este país, con el Ovelle Santiago en su momento, con el Inter Movistar principalmente, también con la selección española, donde consiguió una Eurocopa de fútbol sala. Hola, Pola, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien, la verdad que muy bien.
Muy bien.
Bueno, a ver, se puede estar mejor siempre, ¿no? Pero sí, a ver, no me quejo.
No, no. Oye, ¿por qué ayer el anuncio? ¿Había algo especial en el 26 de marzo o porque lo necesitabas hacer público?
No había ningún motivo. Quería hacerlo público ya, la verdad que sí, quería hacerlo antes de que terminara la temporada. Y creo que, bueno, fue que era el mejor momento y ya está, no hay ningún motivo más que ese.
Bueno, ¿y por qué decides colgar las botas? ¿Por qué decides dejarlo?
Porque, a ver, son muchos años ya, la edad pasa para todos, ¿no? Tú bien lo sabes.
No, pero, yo soy mayor que tú.
Sí, no, yo para el deporte también empiezo a ser mayor ya. Ya demasiada costumbre que llegue a los entrenamientos y me llamen abuelo, ¿no? Y eso lo hacía yo cuando tenía 20 años. Por eso son muchos años, es mucha tralla, ¿no?, la que llevo encima. Como tú bien sabes, tú me conoces bien. No he sido un jugador que se haya dejado nada, ¿no?, que haya dosificado en cada entrenamiento, que haya intentado ir más relajado a los partidos o lo que sea, y eso con los años pasa factura, ¿no? Yo no lo me daba cuenta, no lo sabía, hasta que a día de hoy sí que cada día que voy a entrenar, pues cuesta, ¿no? Cuesta, y por eso creo que es el momento. Creo que para mí ha llegado el tiempo de dejar el fútbol sala a un lado cuando termine la temporada.
Bien, entiendo que uno piensa en otras cosas, obviamente, ¿no?, para tomar esta decisión, porque uno igual podría prolongar su carrera, como hacen otros compañeros y en otras disciplinas deportivas, otros deportistas, igual bajando un escalón, ¿no?, bajando de categoría o afrontando otros retos, igual menos exigentes físicamente, pero entiendo que ya también tu cabeza ha dicho que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, hasta aquí. Yo no lo de antes, ¿no? Yo no disfruto como disfrutaba antes del día a día. Sí que es verdad que en los partidos es diferente, ¿no? La competitividad, el competir el fin de semana es diferente y aún consigo disfrutar eso. Pero sí que es verdad que en mi día a día no el fútbol sala ya no me hace lo feliz que era antes, ¿no? Y por eso creo que cuando eso cambia hay que parar, hay que buscar otros retos, que ya los tengo ahí a la vuelta de la esquina. Y siempre dije que en cuanto mi cuerpo y mi cabeza dijeran basta, yo iba a dejar. Yo no, con todo respeto, yo no quiero jugar en otras categorías, yo no quiero seguir jugando en nivel más amateur, porque he vivido el fútbol sala de forma muy, muy intensa, por mi forma de ser y por la suerte que he tenido de estar en los equipos que he estado y todo lo que he conseguido. Y ahora lo que voy a necesitar es desconectar, descansar el cuerpo, la cabeza, porque me están diciendo no hasta aquí.
Tú llegaste a Santiago todavía como juvenil, ¿no? Ahí comienza en el Ovelle, sí, lo que luego fue el Santiago Futsal, digamos, tu etapa profesional. He visto que has ganado 6 ligas con el Inter Movistar, 6 copas de España, una con el Ovelle en Zaragoza, 5 supercopas, otra con el Ovelle, 2 copas del Rey, 2 copas de la UEFA con el Inter, una Eurocopa con España, bueno, casi nada. ¿Soñaste en algún momento en tu llegada a Santiago esta trayectoria que has tenido?
No, ni mucho menos. Cuando llegué a Santiago llegué a un club que en aquel momento era uno de los grandes de España, que para mí ya era la absoluta locura, ¿no? Solo llegar a ese club para mí era importantísimo, me hacía muy feliz. Al poco de llegar allí tuve la suerte de debutar, que eso ya fue la leche, ¿no? Y después llegar a Inter, solo llegar a Inter es que ni me lo había pensado, ¿no? Ni me lo había imaginado en ningún momento. Y cuando llegó la oportunidad, pues fuimos para adelante, ¿no? A pesar de críticas que tuve en aquel momento de tomar la decisión de ir a ese club, y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida, ¿no? Y ahí están los resultados. Y más de 10 años de éxitos, ¿no? Y de felicidad en el club que me ha dado todo prácticamente en mi carrera deportiva.
Bueno, en Inter viviste, digamos, era el referente a nivel mundial del fútbol sala en la época que tú estuviste allí, ¿no? Digamos la primera etapa, no cuento lo de, digamos, el año pasado, ¿no? Esa segunda etapa era el club más relevante, más importante a nivel mundial. Allí estabais los mejores jugadores del mundo, ¿no?
Sí, en aquella época sí, ahí están los títulos, ¿no? 10 temporadas, 19 títulos a nivel personal y la verdad que compartiendo vestuario con los mejores jugadores del mundo en el club, que eso, con el mayor palmarés que hay a nivel mundial, creo que también es, en el fútbol sala, y eso se convirtió en normal, por un momento se convirtió en algo normal no estar allí, y la verdad que a día de hoy he hecho la vista atrás y es muy grande, ¿no?, haber conseguido todo eso.
Uh-huh. Has pasado a ser un referente a nivel español de un fútbol sala. Adrián Alonso Pola es un icono de este deporte.
Sí, sí, por lo que me dicen, sí, ¿no?, por los comentarios, por eso me enorgullece mucho. Eso igual es, me enorgullece mucho más que el haber conseguido los títulos que conseguí, ¿no?, porque al final eso habla de mi personalidad, eso habla de mi carácter, y creo que al final es lo más importante, ¿no?, llevarte a las personas, y en este caso yo me llevo a muchas personas muy cercanas, y también personas que prácticamente ni conozco, pero que sé que le he transmitido cosas que para mí, pues, también es muy importante.
Oye, y siendo en este caso un deportista, ¿no?, un futbolista con unas condiciones de juego, tú coincidiste con Alemão, coincidiste con Ricardinho, estamos hablando de, pues, seguramente, bueno, Ricardinho es el mejor jugador del mundo considerado durante muchos años, yo creo que Alemão casi podía estar, ¿no?, en una mesa muy 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 parecida, pero tú tenías otra forma de jugar, otras cualidades, ¿no?, y has logrado también estar ese reconocimiento a nivel, yo diría que mundial también, ¿no?
Sí, a ver, yo lo que he logrado, lo he logrado por mi trabajo, por mi constancia, por mi querer, ¿no? Yo no nací con una calidad innata como la que tenía Alemão.
O sea, tus cañitos no muchos, ¿no?
No, muy poquitos, alguno que otro sí, pero sí que he mejorado mucho a lo largo de todos los años, porque cada día yo quería más, cada día quería entrenar, y yo creo que ahí sí que, bueno, puedo ser un ejemplo para los chavales que empiezan, ¿no? Que al final, a mí no me regalaron nada. Eso lo sabes tú bien, a mí no me han regalado nada en ningún momento, y en eso sí que el trabajo ha sido clave para el éxito que he alcanzado, ¿no? Y no venirme abajo nunca, y por eso estoy orgulloso, ¿no? Porque al final, no siendo el mejor en creo que igual ninguna faceta, creo que conseguí estar entre los mejores del mundo durante muchos años siendo un jugador de equipo.
Ya sé que dentro de tu palmarés, que siempre lo has dicho, te falta un mundial, ¿no?, con la selección española. Yo te digo que te falta otro. Te falta la permanencia con el Noia.
Sí, hombre, ahora mismo es lo más importante.
¿Eh? No amplíes el palmarés en sentido contrario, ¿me entiendes, no?
No quiero, ni por mí ni por el club. La verdad que a día de hoy me quedan, creo que salgo menos de 2 meses de competición, contando la Copa Asunta, y el primer deseo y lo que quiero es conseguir esa salvación, ¿no? Porque creo que el club y el pueblo se lo merecen también, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿sí, qué vas a hacer a partir de junio?
Disfrutar de las vacaciones de verano, que van a ser largas.
¿Largas cuánto tiempo? Porque luego habrá que trabajar, habrá que hacer algo, ¿no? ¿O has ganado tanto dinero en el fútbol sala como para poder vivir de rentas?
No, ni mucho menos voy a vivir de rentas, ¿no? Pero en septiembre, mediados de septiembre creo que es, empezaré el curso académico para terminar ese añito, casi un añito que me queda de fisioterapia, pero hasta septiembre, sinceramente, no voy a hacer absolutamente nada.
Bien, bien. Oye, la fisioterapia es una forma de seguir en cierta medida ligada, puede ser ligada con el deporte, ¿no? Pero ¿te planteas entrenar? ¿Te planteas, no sé si tienes alguna titulación, si has hecho algo, algún curso de entrenador, si tu idea es un... tienes tu campus en Vigo, no sé, de crear un proyecto deportivo, de enrolarte en otro proyecto deportivo, yo qué sé, seguir en Noia ahí entrenando en la base o lo que sea.
A ver, entrenador, ya te lo digo a día de hoy, la gente me dice, no digas nunca, digo, nunca voy a ser entrenador profesional, eso 100%, porque ya he vivido todos los años que quería este mundillo. Sí que es verdad que a nivel de categorías inferiores yo tengo mi campus, como tú dijiste, y mi idea en el futuro, no a corto plazo, porque a corto plazo mi objetivo es terminar la universidad, pero sí a medio plazo es formar una escuela, ¿no? Siempre he dicho que me gustaría preparar un proyecto interesante, un proyecto bueno para la ciudad de Vigo, e intentar que sea de la mano del Celta, ¿no? Que creo que sería lo mejor y lo que prosperaría más de cara al futuro, ¿no?, en una ciudad como Vigo.
Entiendo que una escuela es proponer fútbol sala, proponer un club, o sea, que el Celta tenga una sección de fútbol sala en categoría base.
Exactamente, esa es mi idea, está en mi cabeza. Hay que preparar bien las cosas para que también sea atractivo, ¿no?, para un club como es el Celta, que al final tiene fútbol y bueno, hay algo de baloncesto femenino, que no sé hasta qué punto está metido, y por eso creo que sería importante para el fútbol sala, para la ciudad, incluso para el club también, ¿no?, crecer a nivel deportivo.
O sea, ¿te vas a ir a vivir a Vigo inicialmente?
Dentro de unos añitos, sí. Primero,
primero vacaciones.
Vigo o alrededores de Vigo. Primero,
ya, vacaciones. Primero vacaciones, eso me ha quedado claro.
Sí, después de universidad, formarme bien ya. Con algo que me ha costado tanto y después ya vendrán esas cosas.
Bueno, ¿has sondeado en este sentido en algún momento algo con el Celta? ¿Tú tienes buena vinculación? No, todavía no.
A nivel personal, no. Yo sé que ellos me conocen, evidentemente.
Sí.
Pero sí que lo he tirado muchas veces en medios de comunicación, que espero que en algún momento le haya llegado. Y cuando llegue el momento de prepararse y de presentar eso, pues que ya sepan, ¿no?, de dónde viene todo.
Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, esperaremos lógicamente acontecimientos. Primero eso, quedan estos dos meses de competición en el Noia, jugáis el domingo ante Palma.
Exacto, sí.
Hay que ganar, si se puede, obviamente, ¿no?
Hay que ganar, sí o sí, tenemos que sacar los tres puntos de cualquier forma. Lo más importante es eso, de cara a eso, a salir de los puestos de descenso lo antes posible e intentar conseguir la salvación también, si puede ser, lo antes posible.
Nunca habías estado en una tesitura así, ¿no? En pelear por la permanencia,
No, es la primera vez. Pero bueno, también me ayuda y también aprendo, ¿no?, de esto, así que, bueno, hay que... Es parte del deporte, como lo son las victorias y como lo son las lesiones, ¿no? Y he tenido de todo, así que, bueno, me faltaba tener esto. Uh-huh. Ahora vamos a luchar para que no sea lo malo y se quede otro título ahí en mi vitrina, que es la salvación.
No sé si antes de subir a tus redes sociales el anuncio de que dejabas ayer el fútbol sala al acabar esta temporada, ya lo comentaste en el vestuario con los compañeros, ¿le habías dicho algo?
Sí, toda la parte de club ya lo sabía, tanto directiva como compañeros ya sabían que había tomado esa decisión.
¿Y qué te dijeron?
Nada, bueno, al final, pues es el deporte, ¿no? No soy un chaval, entendieron, ¿no?, que tomara esta decisión. Compañeros que tengo, pues, diciéndome que seguro que iba a jugar otra temporada y que no me retirara aún, no sé qué, no sé cuánto, pero no hay opción.
No hay vuelta atrás, ¿no?
No hay vuelta atrás, 100%. Al final de temporada se acabó.
Se acabó. Vas a pescar mucho, ¿eh?, una vez que acabe la temporada, ¿o no?
Sí, este veranito espero que venga buen tiempo y espero salir a pescar por aquí, por la ría de Muros y no, ya pasa.
Pero me han dicho que no apuntas mucho con la caña, ¿eh?
No, soy buen pescador, sí, claro que sí.
bueno, si tú lo dices, nada, sube. Sí,
un día te mando una foto.
No, claro, empieza a subir a redes sociales fotos de lo que pesques,
Eso haré.
A ver, para comprobar, lógicamente, ¿no?, para ver cómo es esta nueva situación. Una última cuestión. De los entrenadores que has tenido, de los jugadores, compañeros con los que has compartido vestuario, dime algunos nombres que te hayan marcado. O que, bueno, o que te, igual te hayan llamado en las últimas horas.
Sí, no, llamarme por ahora no me han llamado. Sí que he recibido mensajes, ¿no? Sí. Pero a ver, es que te puedo ser egoísta, ¿no?, hablando, pero entrenadores sí que es verdad que hay tres entrenadores que me marcaron mi carrera deportiva. El primero, evidentemente, fue Venancio, fue quien apostó por mí desde el principio y hasta casi el final, hasta 2019, ¿no? Él marcó mi carácter, marcó mi carácter competitivo, me marcó como jugador y fue una parte muy importante de lo que llegué a ser, ¿no? Y de ahí, ligado a eso, fue Tomás de Dios también, aunque es verdad que estuvimos pocos años y este año también estuvimos pocos meses, pero también me marcó mucho porque era la misma idea que Venancio y era mi época de formación. Y después ya Jesús Velasco, creo que fue el entrenador que me moldeó, ¿no? Me hizo ser mejor en todas las facetas del juego, me hizo un jugador súper completo Y para mí esos tres entrenadores fueron claves en mi carrera, porque aparte de formarme como jugador, apostaron por mí en todos los momentos y eso fue muy importante. Bien. Y compañeros, muchos, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, Rafael, siempre lo menciono porque ha sido el jugador con el que más años he jugado. Gadella, David Pazos, ahora que he compartido otra vez.
Ahora estás con él ahí.
Exactamente, estoy con él, es un amigo, no es un compañero, es un amigo. También encontrarme a Pirata aquí, que siempre, bueno, los últimos años me hablaba y tal, y ahora, bueno, jugar con él también es un privilegio. Y muchos más, es que he jugado con los más grandes, he jugado con Ricardinho, he jugado con Luis Amado, es que con Alemão, he jugado en mis inicios con uno de los mejores jugadores del mundo. Es muy complicado, Alberto, es muy complicado, porque por suerte he tenido muy, muy buenos compañeros, tanto como personas como jugadores.
Ya, son 19 años, son 19 plantillas, ¿no? Más o menos.
Sí, exactamente.
Hay muchos jugadores, sí.
Sí, muchísimo.
Muy bien. Bueno, pues nada, decisión tomada, decisión adaptada, quedan 2 meses de liga y a seguir, en este caso, tu vida. Decías que se acaba el viaje, lo único que haces es parar en un apeadero y coger, digamos, otro tren y continuar, ¿no? Una vida al margen, en este caso, de fútbol sala. Pola, gracias por estar con nosotros, amigo. Cuídate mucho.
Y muchas gracias.
Que ganéis el domingo, a Palma.
Sí, exacto.
No te olvides de hacer los deberes antes de colgar las botas, ¿eh?
No, hay que hacerlo bien hecho.
Un abrazo, Pola, gracias.
Un abrazo muy grande.
Un saludo. Adrián Alonso Pola, futbolista, jugador de fútbol sala de Vigo, Noia Portus Apostoli, ayer anunciaba que cuelga las botas cuando concluya esta temporada.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Esta Semana Santa achégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, ponemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos ao 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Cerramos el Voces por hoy, por esta semana. Volvemos el lunes a las 12 con más Voces de Compostela y el Barbanza. Pasen unos buenos días, una feliz Semana Santa. Sean muy felices.
Sin ningún tu arena. La luna está pa' que no pese.